Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hay un pueblo chico que es color verde de sauce llorón. Está pegado al delta y mira al río. Se llama San Isidro Labrador. En él pasé mi infancia y mis recuerdos vienen a mi memoria al nombrarlo. Paisaje litoral tiene mi pueblo, altas barrancas con su propio sol. Por eso mi mejor sonrisa toda, mi alegría se las debo a él, las aprendí por él. Mi pueblo es una guitarra con sabor de reja y cielo, con calles adoquinadas, con jazmines y malvón. Mi pueblo no es distinto a ningún pueblo, pero tampoco tiene nada igual. Es algo que se siente por sus calles, entre su gente tan tradicional. Por eso yo te pido, caminante, si quieres conocer bien la ciudad, no dejes de pasar por San Isidro, seguro algún amigo ha de encontrar. Por eso mi mejor sonrisa toda, mi alegría se las debo a él, las aprendí por él. Mi pueblo es una guitarra con sabor de reja y cielo, con calles adoquinadas, con jazmines y malvón.
¿Y vos qué sos?
Mira. Hola. Buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Quiroz y aquí comienza Ciudad, como todos los jueves de 18 a 19. Una hora donde, eso sí, lo único que nos espera es aferrarnos al arte. Una hora en la cual nos conectamos con nosotros mismos y a través de nosotros con el mundo. Como digo yo, es una charla entre amigos, una tertulia semanal, que por supuesto incluye, bueno, el deporte, la ciencia y la filosofía, y como musa inspiradora, la música, por supuesto. Como siempre, aquí acompañados de Georgina Jovet y Mirna Biglione. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal?
Tardes.
Acá estamos. Quería decirles que Ciudad está producido y auspiciado por la Fundación Terrero Art, y que tiene su lugar de inicio en Buenos Aires, desde donde tiende puentes con las industrias culturales de Francia, que abarca desde la música y la pintura hasta el teatro y, por decir algo, el arte digital. Su intención y su principal motivo es impulsar y respaldar a proyectos y artistas sólidos y emergentes, argentinos y o vinculados con la región, llevando al mundo el arte latinoamericano a través de la experiencia Terrero Art. Quería decir que la hora son las 18:09 y la temperatura no se sé. Las debo. Debe estar por ahí, pero bueno, ahí está. ¿Qué temperatura es, Mirna?
Yo no.
No hay temperatura en la televisión.
Ah,
bueno,
no en la televisión.
Creo que 15 parece, grados.
12 grados.
Sí, creo. Está bien. Bueno, quería también un saludo a los conductores del sensacional programa Penal Sin Barrera: Diego Achával, Fernando Tapir Chaliz y, por supuesto, Pía Ciano. Creo que es Ciano, pero bueno. Así que un saludo enorme a ellos que acabamos de saludarlos y bueno, somos grandes compañeros aquí, por supuesto. Y tenemos un invitado de lujo, un honor presentar a Hernán. Decí el apellido.
Moret.
Eso.
Gracias, Fernando.
¿Qué haces, Hernán? Gracias, ¿cómo estás?
Muy bien pronunciado.
Bueno, pues claro, dije, no, acá y hay más, truco, ¿eh?
Vamos más con el... la Fundación Terrero en esto, que está obvio, jugando en las dos orillas.
Totalmente.
¿No?
Sí, que ya va a aparecer aquí Manu Terrero estará pronto acá en línea desde.
Digamos que hay orígenes
París.
De allá, europeos, entonces.
Sí, hace 1838, así que somos argentinos. Hasta la maceta, ¿no?
Claro.
Pero el origen es francés y, sí. Y como nosotros somos híbridos, en el fondo somos franceses, ingleses, españoles, italianos, argentinos,
yo soy
americanos.
De por allá, de por acá y de por allá. Pero bueno, eso está interesante. Bueno, vive, si vos corregime, vive en Bécar. Le voy a hacer, tengo demasiada información porque sos joven, pero tenés demasiadas cosas hechas. Y es genial. A ver, casado, 4 hijos.
Exacto.
Bueno, la educación, la primaria en Champañá, la secundaria en El Salvador, puede ser. Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica y un magíster, que sería que
un máster,
obviamente. Bueno, magíster en Políticas Públicas en la Universidad del Salvador. Y en Madrid, en la Universidad Carlos III.
Sí, es una conjunta con la Universidad Carlos III.
Bueno. Bueno, ha sido de todo. Pero vamos a ver, en cuatro palabras, cronista del diario La Nación, por supuesto. Has trabajado como gerente de comunicaciones en Telecom. En Bridas, jefe de prensa, que es, Bridas es una industria petrolera, para el que no sepa, pero bueno, que soy yo. Nidera, COFCO Internacional Productos Agrícolas, director de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad. Qué interesante eso, está más en boga, o sea.
Bueno, de hecho es la última experiencia, la anteúltima experiencia corporativa, así que es actual.
Es total y absolutamente. Presidente de Centro Azucarero Argentino, que ahí vi bueno, después te comento. Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires. La UCA, director del programa de Asuntos Corporativos, hasta ahí voy bien. Bueno, trabajaste en radio, estuviste con Beto Valdés en Radio Belgrano y luego en Agroapasionados, ¿está bien?
Sí, sí, sí.
Como bueno, has hecho como... bastante radio, sí. Por supuesto.
Soy como driver.
Y tenés un YouTube, ciclos de entrevista, tiempo presente.
Sí, señor.
Hasta ahí de hoy.
El año pasado lo hicimos, sí.
¿Ah, sí?
Un ciclo de 20 entrevistas, muy interesante, con periodistas, sí.
Muy bien. Así que abrimos preguntas.
Sí, acá está convocado el señor, acá tan amablemente, que vino hoy. Le vamos a preguntar sobre el arte. O sea, dentro de su plataforma del partido que usted está como asesor, ¿no?
Soy coordinador territorial de La Libertad Avanza en San Isidro.
Perfecto.
Soy el presidente de la Junta Reorganizadora del Partido Demócrata en San Isidro, que es parte del espacio de La Libertad Avanza.
Nos gustó mucho San Isidro, porque por eso presentamos hoy un tema de Emil Sarabia,
sí,
que habla de San Isidro. Porque San Isidro nos interesa, en realidad la Fundación Terrero Arte empezó, bueno, después te va a preguntar más Manu desde allá, ¿no es cierto? Desde París. ¿Por qué San Isidro? ¿Por qué él es de ahí? Él nació, vivió.
No, yo nací acá. Yo nací muy cerquita de acá, en Esmeralda de Juncal. En Montevideo.
No, pero la Manu, vuelta. Como vos estás trabajando en ese lugar, militando en la zona norte, bueno, en San Isidro, queríamos saber cómo es, si tienen algunas ideas en cuanto a mover el arte en
la zona. Es interesante la pregunta porque pareciera que que hay como un divorcio entre la política y el arte, que no es real, ¿no?
Claro.
Sobre el tema de domicilio y eso, yo me fui a vivir a mis 30 años a Bécar, de donde es mi mujer, la que sí es de allá, es mi mujer, que es concejal en San Isidro, entró por convocación ciudadana, el partido fundamos en 2001, y después nos fuimos del partido y terminamos en este nuevo espacio que es La Libertad Avanza.
Buenísimo.
Sobre el tema del arte, yo te diría que en la política es construcción de consensos mayoritarios para el bien común. Es importante como concepto. Hay gente que te dice el arte de lo posible, hay gente que te dice... Para nosotros la política es la construcción de consenso mayoritario para el bien común. Esto en República Democrática es lo único. El bien común es del norte y claro, lo que hay que hacer es construcción.
Sí, sí.
Entonces el arte, claro que tiene un rol muy importante. Primero porque es una actividad humana por excelencia. Y el arte es una expresión bella y por lo tanto una expresión que tiende a la verdad. Entonces, uh-huh, la convergencia entre el bien común y el arte es natural y necesaria.
Desde luego.
De todos modos, en lo diario, digamos, los puntos de contacto entre política y arte son excepcionales y son más visibles cuando se producen manifestaciones masivas o populares. Entonces ahí es donde aparece el emergente del arte vinculado a la actividad política, en general del Estado, ¿no?
¿Hay presupuesto suficiente?
Yo creo que si vos mirás la historia, te lo voy a traducir más brutamente. Dale. Después de haberlo dicho en términos abstractos, como sí, sucede. Sí. En la política histórica y tradicional, todos los cierres de campaña tenían un acto, un número artístico, ¿no?
Sí, bueno. Sí.
Antes de que hable el tipo, había una banda.
Una nota de color.
Algo que garantizaba que la gente vaya y la pasa bien. Y ahora que tenés murgas, tenés este. Sí, es decir, sí, sí, hay naturalmente un punto de contacto. Presupuesto hay desde lo político. Uh-huh. Y presupuesto hay desde el Estado, porque fíjate que la plataforma, digo, pensando en la Ciudad de Buenos Aires, o pensando en lo nacional, o pensando en San Isidro, la cantidad de artistas que pasan por escenarios y por el presupuesto municipal es enorme. Lo cual también le da una de tantos recursos, una de tantas plataformas al político para presentarse en sociedad de una manera más legitimada.
¿Y la difusión está adecuada?
La difusión...
Te pregunto, incluso personalmente, ¿qué pensás?
Digamos, a ver...
Nunca va a ser suficiente, eso lo tengo claro.
No, yo creo que
pero
sí.
Pero no hablo de San Isidro, cuidado, de todo el mundo.
Yendo a lo musical, como dijiste que era... No me acuerdo cómo lo caracterizaste, que era lo que daba contención, o no me acuerdo qué dijiste. Tenía un artista, un músico extraordinario que vive, argentino, que se llama Omar Moreno Palacios, folclorista extraordinario. Sí. Y canta una... no me acuerdo qué es, creo que es un triunfo, no me acuerdo qué... a la provincia de Buenos Aires, en donde le dedica básicamente a los artistas que viven de la política. Y es folclore puro, es raro, nunca había... Hay pocas veces que folclore
que escuchar,
se mete.
Lo tengo que escuchar aquí.
Ellos no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires. Así le canta a los
y
que...
Y también canta. Escuchen.
Esa es herencia familiar. Eso. Pero vale la pena que la tenga claro, el operador a mano, porque es una muy buena letra donde él le canta y dice que él quiere a su provincia, pero que no esté dispuesto a venderse a algo que él quiere tanto por algo que, como decís vos, tenga que ver con su producto.
Sí, ser un utilitario no está bueno.
Porque vamos...
Salvo,
yo estoy siendo todo lo prudente que puedo,
obvio,
pero hay gente que la ha pasado muy bien con la política. Hay artistas que han vivido muy bien de la política.
Claro.
Y tenés artistas que durante los 80, desde el comunismo, tuvieron plataformas extraordinarias, ¿no? Ya que hablo desde mi ley, puedo decir barbaridades, pero ¿cuántos artistas comunistas o cuántas veces vimos un piquete? O una planta parada, y entonces se hace un festival en apoyo de los trabajadores, no sé qué, y en general las bandas son siempre más o menos las mismas, que o son muy solidarias o viven de alguna manera de este negocio. Hay una identificación entre lo partidario.
Está siendo muy claro, te digo.
Y lo artístico, bueno, sí, no doy no.
A buen entendedor, pocas
después
palabras.
Después vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Y aparte, la separación, digamos.
Perdón, hago un inciso. Dijiste el operador. Estamos hablando de Dios y se llama Leo.
Está muy bien.
¿Qué va a poner el tema?
Y acá lo saludamos a todos porque es un grande y es un querido.
¿Vamos al segundo tema?
Sí.
Después hablamos.
Perfecto.
Es una entrevista a Victoria Ocampo, porque queremos partir de ahí después, ¿ok?
Vamos allá, entonces.
Las revistas literarias casi por definición son efímeras. Sin embargo, hay una revista argentina, Sur, que ha sido realmente un milagro de supervivencia gracias a la personalidad dinámica y muy conocida de su directora, Victoria Ocampo. Está en Londres, ahora que se conmemoran los 35 años de Sur, y ha venido a nuestros estudios para conversar con nosotros. Victoria Ocampo, ¿qué propósitos la animaron al crear Sur hace 35 años?
Bueno, se puede decir que los propósitos no fueron exclusivamente míos. La cosa empezó con un viaje del escritor americano, norteamericano Waldo Frank, que vino a dar conferencias. Y en esa época Mayer era un muchacho muy joven y traducía las conferencias que daba Frank. Y nos hicimos amigos los tres, y ellos dos empezaron a insistir en que era muy necesario una revista para los jóvenes en Argentina, y que yo era la persona indicada para hacerlo. Y yo pensaba que era la persona no indicada para hacerlo, pero total me convencieron que era indispensable que lo hiciera, y así en enero de 1931 salió el primer número de Sur, que todavía marcha.
En esta empresa que casi podríamos llamar quijotesca, ¿cuáles fueron sus primeros colaboradores?
Bueno, el principal fue Mallea, que era el inventor de esta invención terrible que ha reventado al inventor. Es decir, a mí, no al inventor. Bueno, trabajaba Mallea, trabajaba Borges, trabajaba Guillermo de Torre, María Rosa Oliver y algunas gentes que no estaban precisamente en el comité nuestro, sino que había un comité extranjero muy importante.
Ustedes, junto a las primeras ediciones de la revista, empezaron a publicar libros. ¿Cuáles fueron los primeros títulos?
Pero los primeros libros que publicamos fueron todos ingleses.
Todos ingleses.
Fue Contrapunto, de Huxley, fue Canguro, de D.H. Lawrence, Orlando y El Cuarto Propio, de Virginia Woolf. Fue esa primera tanda, que fue la primera, han venido muchísimos autores ingleses. Creo que todo lo más importante que ha habido en Inglaterra, T. Lawrence, que he traducido yo personalmente, El Troquel, The Mint, que era una empresa así un poco alocada porque era muy difícil traducirlo.
¿Puede decirme, Victoria Ocampo, cuáles son los planes actuales de publicación de Sur como revista y como editorial?
Lo que es muy importante por lo pronto para nosotros es que se va a publicar un índice de todo lo que se ha publicado en Sur Editorial y en Sur Revista.
Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad. Orange Day School, un colegio para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional, diploma del IB, maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 68 18. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Bueno, qué alucinante escuchar a esta diosa de la cultura, la verdad que es un placer. Por supuesto, estamos aquí con Hernán Moret, lo dije bien,
sí, sí,
y nada. Y por supuesto que también está en línea desde los estudios de la Fundación Terrero Art en París, Manu Terrero. ¿Cómo estás, Manu?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Aquí estamos con Hernán, disfrutando de cosas. Hola, que nos Hernán. Cuenta de la política de San Isidro.
Todo muy bien.
¿Cómo?
Con 12 grados de temperatura, según me preguntaron previamente, calorcito en Buenos Aires, Recoleta.
Buenísimo.
Con un invitado muy particular por toda su amplia bagaje.
Lo estaba escuchando.
Bueno.
Hernán está por ahí.
Hola, Juan Manuel.
Georgina, encantado. ¿Está por ahí también? Georgina.
Je suis ici.
Están todos. Un saludo a Leo. Disculpame, Hernán. Buenas. ¿Cómo te va?
Bien,
muy
gracias.
Muy contento que estés en el programa.
Un placer estar acá.
Che. Muy contento. Te estaba escuchando. Vos sabés que el tema de San Isidro es muy, para mí es muy, en lo personal es muy muy emblemático, porque nací en San Isidro, me crié en San Isidro y todo lo que hice en mi vida de arte parte de San Isidro hacia el mundo. Por eso, esta locura de la Fundación Terrero, este sueño como el de San Isidro Labrador, era porque yo siempre tuve a mi viejo en los Huancaguá y ahí en mi casa se hacían los ensayos y pasaba mucha gente de arte y a través de mi padre empezamos a conocer el ambiente del arte de San Isidro, y era una usina increíble de artistas, de la época te puedo decir Hernán Figueroa Reyes, los Huancaguá, el Bocha Martínez Jr., Miguel Sarabia, infinidad de gente, pero porque tenían cultura para enriquecerse, ¿entendés?
Sí, sí, estaban esas peñas ahora, importantes, ¿no? Toda esta gente que dijiste, ahí creo que en Acasuso se juntaban, ¿no es cierto?
Era un tema, no tanto de peñas, también de valores, se manejaba otros valores del arte. Era ir a una guitarreada y, claro, y amar esa noche y la luna y las estrellas, ¿viste? Irse al río de San Isidro.
Totalmente.
¿Entendés? De ahí sale una mística muy interesante. Y entonces, cuando el otro día te escuché en el programa de estos, que de parte le afanamos el invitado a Penal Sin Barrera, le agradezco porque estuviste la otra vez ahí. Yo te escuché y dije: qué bueno que sería que vengas a nuestro programa.
Sí, sí, un gran gusto. La idea de continuar esa charla política en clave artística para mí es un desafío interesantísimo, porque recién le decía a Fernando. El arte y la política, en su ánimo, en su vocación masiva, están naturalmente hermanados, digamos, ¿no? Porque el arte, obvio, tiene aspiración de masividad, ¿no? Por más que
en ese aspecto, sí. la política es un arte.
Y la política es un arte, sí, totalmente, como todas las disciplinas. Sí, la comunicación ahora.
Bien entendido. Bien entendido.
¿Cómo?
Sí. Bien entendida.
Sí, sí.
La política bien entendida es un arte. Porque también hay otro que no hacen arte. O sea, son más bien que se interesan por sus propias cosas, ¿no?
Seguro, el arte en el sentido de la creación de belleza, ¿no? Y en definitiva, la creación de consensos es creación de belleza, y el trabajo sobre la creación de consensos trabaja sobre la verdad, que es el objetivo de la belleza. Entonces ahí hay una convergencia de vuelta de aspiracional, que bueno, si bien en la diaria es difícil identificarla, debería existir en términos abstractos y éticos.
Y hablando de la belleza y de San Isidro, que bueno, ahí estarás vos recordando, Juan Manuel, queriendo volver pronto, ¿no? Te tenemos acá en Argentina y acabamos de escuchar.
Lo que pasa es que no lo dejemos, o sea, estas son propuestas de, o sea, hablando por ejemplo con Hernán, de propuestas de ahora para cambiar las situaciones de ahora. O sea, para mí San Isidro no es un recuerdo, es una realidad.
No, pero hablo del recuerdo porque estás en París, digo, ahora debes querer estar, lo debes tener presente de a cada momento, ¿no?
Cosa que cuando estamos afuera tenemos nuestra tierra más adentro.
Exacto.
Es así.
Sí, sí.
O sea, y entonces se empieza a desarrollar. Pero Hernán, yo te quería escuchar a vos. En el sentido de qué propuestas vos ves para San Isidro en estos momentos, o sea, culturales. No, yo no me meto en política, sino culturales, políticas culturales hablemos.
Mira, qué interesante. Lo primero que digo con respecto a lo que dijiste antes de entrar en esto es el tema de que todos los escritores, es curioso, ¿no?, pero viajan para escribir de su tierra, ¿no? Es sorprendente. Mira, la propuesta artística, hoy nosotros a nivel municipal y vecinal consideramos que la pata artística es una de las patas del desarrollo social, es una de las políticas públicas fundamentales de cualquier aspiración. Es decir, hoy por hoy nosotros lo vemos más como, yo le decía a Fernando, hay una convergencia natural entre el arte y la política que tiene, si querés, en el Estado su expresión más acabada, ¿no es cierto? En los ámbitos de políticas, de creación de políticas públicas, vos tenés la utilización de la herramienta de la enseñanza del arte y de los talleres del arte como una canalización del desarrollo humano, que son dos cosas como distintas. El arte participa en varios aspectos. Participa en la campaña, porque sin artistas la campaña es aburrida, así que los artistas trabajan efectivamente la campaña. Los artistas trabajan efectivamente para el municipio, porque todas las festividades y todos los festivales, las ferias, todas tienen un correlato artístico. Hasta podríamos decir que en un distrito como el nuestro, la economía de conocimiento exige un protagonismo para el espacio artístico, porque en definitiva, la economía de conocimiento, que es un desarrollo, es uno de los vectores más importantes que tiene la economía de San Isidro para potenciar, encuentra en el negocio del entertainment, digamos, que incluye el de la cultura y el arte, un espacio destacado. Lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y después tenés la inserción de la cuestión artística como una manera de sacar a los jóvenes y a los chicos de situaciones difíciles. Claro. La inclusión
en el desarrollo social. Porque es una herramienta muy importante, así como el deporte, ¿no?
Exacto,
hay dos grandes herramientas importantes. Una tiene que ver con las habilidades físicas, que es el deporte o actividad física en general, que a cualquier niño, porque es innato, el niño juega, corretea, salta, ¿no es cierto? Como juego deportivo, después puede ir a algo más importante. Y la parte artística del ser humano, que cualquier niño le gusta, ¿no? Cantar, escuchar una canción infantil y demás, donde uno puede hacer todo un programa de inclusión a nivel de nuestra sociedad, que consideramos, creo que es tan importante hoy en día, ¿no?
Como totalmente, potenciarlo tanto en el ámbito público como en el de ONGs o el privado, es muy importante.
¿Y tenemos herramientas para eso?
Desde la política partidaria,
¿fuertes es un tema, o no? O sea, mi interés sería, y supongo que, por supuesto, el de Manu, me estoy adelantando a lo que piensa, que yo creo que sí.
No me hagas decir cosas que yo no dije.
Te voy a decir cosas a través de mí y después vas a tener que desdecirme. Y ahí vamos a tener un problema. No. ¿Qué herramientas y qué... Sí, yo entiendo, el valor, lo veo en tus ojos, el valor del arte y todo eso. Todo la política realmente, aparte de el día de, no sé, no, yo lo veo, acá tengo, fíjate, Vivamos Cultura de Buenos Aires y otras, y hay un montón de cosas. No se puede decir que en Buenos Aires el arte está desinflado. No.
Para
quizás
nada,
está dirigido nada, también, vamos a ser un poquito malos, como dirigido, no sé qué.
Bueno, ahí entramos. Fernando, porque lo que decís es fantástico. Te voy a hablar como gestor privado, porque yo, como te habrás dado cuenta, leíste mi currículum.
De todo, no terminé de leerlo.
Mi actividad privada es más intensa que la pública, que la política, digamos, ¿no? Y que la pública.
Sí.
Pero siempre que estuve en actividades de gerenciales, digamos, con manejo de fondos, la cuestión pasa por la cuestión ética. Si vos querés hacer algo bueno realmente, o si vos querés hacer un billete, o si vos querés sacarte el problema de encima. Entonces, el darle a esa disciplina la mayor perfección, digamos, por decir de alguna
manera.
O
hacer ruido para distraer.
O si estás cubriendo, bueno.
Hoy estoy malísimo.
¿Eh? Sí, solamente. ¿Qué te pasa, Fernando?
Se inspiró.
Sí, puede ser. ¿Por qué no?
Bueno, pero encaminemos.
¿No? ¿Por qué no?
Pero bueno, sí, la cuestión entre hacerse de un billete o querer que, digamos, lo que exprese el Estado sea perfecto, por más que sea un desafío difícil, ese es el desafío que realmente tiene el político arquitectónico, el tipo que crea nuevas realidades a partir de los consensos. Claro. Y que pone una voz que hace un juego con una segunda voz para dar un color determinado a la sociedad, por más que eso le genere conflictos en su bancada o con su gente, o por más que quizás justamente, ya sea por el lado de la inclusión, porque no tenía manera de ponerlo en un festival, entonces yo le doy juego a alguien que esté en una expresión que yo no podría darle luz, pero que sí puedo darle juego. Si hay mil maneras de hacer jugar los recursos del arte.
Digamos. Aquí tuvimos nosotros a Maximiliano Guerra en una entrevista que él comentaba, ¿no? Que en viajes al norte del país, cuando estuvo, no me acuerdo si dijo Jujuy, Salta, que había chicos que nunca habían visto, no sabían lo que era el ballet, no sabían lo que era la danza clásica, nunca habían tenido la oportunidad de llegar a ver de qué se trataba.
O sea, vos me decías que yo canto.
Claro.
Yo canto porque con mi familia había guitarreadas después de los asados. Claro. Y entonces uno, o en casa, entonces uno aprendió a cantar y uno desarrolló, y hice poco coro, no es que lo he desarrollado, pero tuve la oportunidad. Y hay chicos que no tienen la oportunidad, y el Estado, y no solo el Estado, nosotros como individuos organizados tenemos que ir detrás de ellos.
Hernán, yo te quiero hacer una pregunta. Vos sabés que yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Por ejemplo, ¿vos te podrías imaginar a San Isidro, porque es donde estás trabajando, es donde estás coordinando, o sea, después tiene que ser una política, pero yo creo que como un granito de arena San Isidro a nivel arte de exportación e importación de la cultura del mundo,
sin duda,
¿entendés?
Sí.
Yo por eso puse esto de Victorio Campo, porque era la revista Sur que estaba en el Bajo de San Isidro.
¿Cómo no?
Ahí empezaron a cranear todo. Entonces hay una energía
a cada momento, su herramienta, Juan Manuel, porque vos fíjate que Victoria Campo existió porque existía mucha plata en Argentina y gente con una cultura y con un deseo de alimentar otras mentes.
Pero hoy, en San Isidro hay gente con mucha plata también, ¿eh?
Sí, pero yo a lo que me refiero es que al margen de que eso está, y hoy por hoy hay desarrollos en Buenos Aires, digo, más allá de San Isidro. Que
tomen el ejemplo de Victorio Campo.
Pero que si no lo hay, decime si el Malva, que es un vecino histórico, digamos, Constantín y los Correa Luna son gente de San Isidro. El Malva es un emergente que, si querés, de esa cultura que vos viviste de chico, traída a Buenos Aires y como vidriera a América Latina y el mundo, ¿no?
Sí.
Pero digo, para salirnos de ese formato privado, en el que yo no puedo hacer nada, digamos, lo único que se me ocurre es decirte que San Isidro, por todo lo que vos dijiste, tiene una plataforma extraordinaria para ser una plataforma de economía y conocimiento. Es decir, naturalmente hay una convergencia entre turismo y economía y conocimiento y otras industrias limpias que nos permiten hacer de San Isidro un distrito del arte dentro de lo que sería natural promoción a economía y conocimiento. Y eso hoy lo ves concretamente en este estudio que tiene, creo que Telefe, que tiene un estudio extraordinario.
Sí, cómo no.
Y es bien, no sé si no está también.
Sí.
Digamos que eso se puede potenciar ad infinitum, no solo en la entertainment industry, que digamos es una economía importante, sino que quizás también en otras que merecen un poquito más de apoyo y de recursos, ¿no?
Pero te pongo un ejemplo. Imaginemos, porque te digo que yo lo conozco. Está el Festival de Jazz de San Isidro. ¿Por qué no se hace un Festival de Jazz de San Isidro al nivel del, por ejemplo, un Festival de Montreux en Suiza?
Bueno, ahí estamos
con esta convergencia de artistas, o sea, trayendo y viniendo. Para eso yo hice la fundación, o sea, hicimos la fundación para que haya esa galería Que, o sea, el tipo que está tocando en San Isidro sabe que al otro día puede tocar en París y puede tocar en Nueva York.
Déjame darte una respuesta después de que nos corten la cabeza. Que
no, 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 sé no, si no, no. Que... seguimos, contestá, por favor.
Sí. Ok. No, yo creo que habíamos hablado antes sobre lo que son muchas veces los festivales que son financiados desde el Estado o desde los que quizás... muchas veces los recursos no se aplican de la manera que uno cree que debería. Y bueno, ahí está lo que nosotros venimos
a hacer. Claro, por eso hay que hacer una mesa redonda de políticas culturales, no políticas políticas, de la política, sino políticas culturales para enriquecer a todos.
Totalmente, nosotros creemos que eso se puede aparte desarrollar desde hoy. No hay que esperar a ser gobierno para impulsar desde el sector privado primero.
Por supuesto, es que tiene que ser completamente independiente y libre.
Totalmente.
Y libre. Totalmente. Para ejercer, porque vos hablabas de los artistas. Picasso era comunista. Sí. Dalí era de ultraderecha. Sí, sí. Pero ellos
monárquico
convivían sí, en el arte.
Eso me gusta a mí, ¿no? Independientemente de la política, estoy de acuerdo con lo que dice Manu. Sacar de lado eso y políticas públicas. Yo no le pregunto a la gente de qué partido sos, si no me interesa, nos interesa la fundación, es justamente eso.
Totalmente, es lo que hablábamos al principio, en definitiva.
Es importantísimo.
¿No?
Totalmente, sí.
Son tendencias naturales. El que hace amiguismo, el que quiere llevarse un billete, o el que quiere hacer lo mejor para...
Acá estamos abiertos a lo que es el arte, no a lo que es otras cosas tipo político, no, para nada. Acá somos libres de pensamiento. Y nos estamos yendo a un corte, ¿no es cierto, Mirna?
Después
Mirna,
hablando.
Sí, Mirna sí, también.
Seguimos
Mirna,
con un corte,
un corte.
Y pronto volvemos.
Corte y quebrada. Nos vamos con Villadangos o Biblion de Sola. Thank you.
colegio para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional, diploma del IB, maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 6818. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Muy bien, aquí estamos otra vez y son las 18:45 y va pasando el tiempo demasiado rápido porque la estamos pasando muy bien con Hernán Muret. ¿Qué dices, Manu?
Le quería hacer, vos sabés que estaba, esto que estamos escuchando de Villadangos, por ejemplo, Villadangos es un artista de San Isidro. Y esos aplausos que ustedes escuchaban ahí, ahora están estando en Europa.
Hay que hacerle un homenaje en el consejo, entonces, ¿no?
¿Entendés?
Yo creo que sí.
No, o sea, son artistas de,
aparte
de nuestro
capo, un genio.
¿Entendés? Que está llenando, lo ovacionan.
Le encantó, me encantó escucharlo, impresionante.
¿Cómo se nos puede escapar eso? ¿Cómo se nos puede escapar eso culturalmente?
No se nos escapó porque lo trajiste vos a colación y hay que destacarlo. La verdad que está muy bueno, muy bueno.
Sí. Hay muchísimas cosas para hacer, realmente, para hacer. Es increíble. Mm-hmm. Espero que...
Esperamos a tu regreso para trabajar juntos.
Te deseo la mejor suerte.
Desde luego que sí.
Escúchame, pero a lo que... Ya que entrando en el tema... ¿cómo ves la cultura de una manera privada? O sea, gente que invierta en cultura.
Nosotros, ¿no? Por ejemplo.
Mira, yo te diría que hoy por hoy la cultura es una actividad económica muy importante y con un lugar extraordinariamente amplio dentro del mundo contemporáneo. Ahora, es premiado determinado tipo de cultura de fascinación masiva, mucho más que, obviamente, otra cultura menos, ¿no? Es decir, quizás vos querés destacar una cosa y el público te pide otra, bueno, que tiene más devolución, obviamente, pero gracias a que existe un mercado tan grande, hay mucho prueba y error con artistas que quizás en otra oportunidad del mundo, digamos, un momento en la historia del mundo no lo hubiera tenido, ¿no? Me parece que hoy por hoy... el que tiene gusto e interés por el arte tiene posibilidad de proyectarse, como en el caso a través de la Fundación Terrero Art, a Europa y al mundo, ¿no? Me parece que es un momento fantástico.
Sí, además es el hecho está no es juntar tanta gente, sino escuchar gente que escuche, gente creativa. No es la cantidad, sino la calidad. Lograr un público de calidad. Y no porque estoy haciendo, o sea, ¿cómo se dice?
No, sino, está claro.
Es darle cultura a la gente para que se cultive, para que sea independiente, para que sea libre.
Bueno, ahí es un desafío distinto, mucho más político que otra cosa, porque en definitiva lo que vos estás diciendo es el desafío de la cultura humana, ¿no? De la civilización humana, que es justamente avanzar sobre la frontera del conocimiento.
Pero salimos de una vibración, de una nota.
Me encanta eso. Suena bien, mirá lo que te digo.
Nosotros, por ejemplo, ¿no es cierto, Manu?
No. Déjame. Hernán, vos sabés que, discúlpame.
No,
tranquilo. Yo, la fundación, la idea, la primera imagen que yo tuve es el sueño de San Isidro Labrador. Y las campanas que la puso mi tío abuelo, el obispo Terrero.
Sí, claro.
Ahí. Por las campanas, porque eran las campanas que un familiar mío haya puesto esas campanas para darle música a San Isidro.
Justamente ese fue el ejemplo que usábamos en off, acá fuera de micrófono, con Fernando, cuando hablábamos de la convergencia entre el arte, históricamente hablando, entre el arte y la política, porque en ese momento, bueno, digamos, la iglesia era la institución más importante de San Isidro.
Escúchame.
Crece alrededor de la iglesia, ¿no?
Sí.
El hombre que tenés ahí al lado, Fernando, es un artista de primera línea. Se nota, y no porque lo estoy vendiendo, no, sí, no, sí. Es un artista.
Soy un clon, un clown.
Milesime, hicimos la colimba juntos.
Bueno, bueno, pero no importa.
Ahí se dedicó al arte. No, pero porque somos amigos del arte. Somos del arte. Sí.
Guitarreadas por chicos, todos lados ahí.
Hicimos. De chico. ¿Entendés? Perdón. Y eso es lo lindo, que lo seguimos, o sea, lo seguimos trabajando, que es una mística.
Desde luego que sí.
Y entonces.
Y para los que no saben, Juan Manuel, y bueno, los que están acá y los más jóvenes, sobre la Casa de la Cultura, que está en San Isidro, ¿no? Sí. El Fondo Nacional de las Artes, que escuchamos algo relacionado. ¿Quieren contar un poquito la historia?
No, contá la voz.
Pero yo
¿vos
vengo
de la Victoria Ocampo?
Claro, de Victoria Ocampo, sí.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que esa es una linda foto en sepia, ¿no es cierto? Es la foto de algo que fue muy valioso y que obviamente está rescatado para la memoria, para que vuelva a generar en algún momento del tiempo, pero tenía que ver con una Argentina muy poderosa, muy, muy pudiente, muy avanzando hacia el mundo, en donde había gente con una educación vastísima, una cultura extraordinaria, gente común con conocimientos culturales extraordinarios. Entonces, en donde hubo, como decía Juan Manuel recién, un público que le dio lugar a un montón de voces, y hubo gente dispuesta a bancar eso, ni siquiera millonariamente. Nada. Es decir, lo que hizo fue bancarlo, un pasaje.
Pero mira, ojo, porque también, y te quiero decir que ahora vamos a hacer, en octubre tenemos copado, digamos, la Casa Museo Manuel Mujica Lainez, que si bien no formó parte del grupo de la revista Sur, fue muy, pero muy amigo de Victoria Ocampo, tuvieron correspondencia hasta la muerte de Manuel. Y por ejemplo, Victoria Ocampo trajo a la Argentina a Rabindranath Tagore, Albert Camus, lo estoy leyendo malamente, por supuesto, Graham Greene, Igor Stravinsky, casi nada, ¿no? Roger Calois, no sé si lo digo bien, algún francés me dirá qué está diciendo. Indira Gandhi.
Pero además tenía la revista Sur, y después tenía la editorial.
Bueno, ahí iba a decir.
Borges, ni hablar, ¿no? Por supuesto.
La revista Sur se crea en los años 30. O sea, hace mucho, como dice, en algún grupo de tal vez de poderosos o quienes quisieron colaborar para que esto suceda.
No, pará. Pero por más que sean poderosos o no poderosos, hacían una vibración en torno cultural para que la gente acredite ese conocimiento.
Bueno, a eso iba, claro, para traer, para difundir los autores extranjeros que están mencionando y también para dar a conocer a jóvenes argentinos, ¿no?
Totalmente.
Escritores. O sea, es eso sumamente importante a nivel local y a nivel del
país.
Jorge
Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, Silvina Ocampo, bueno, Pizarnik, Alejandra, qué sé yo, Martín Heidegger, casi nada. No, es impresionante lo que estoy leyendo. Henry Miller, Vladimir Nabokov, bueno, no sé, hay un montón. Yokio Mishima, George Bataille, Adorno, Walter Benjamin.
Por eso nos inspiramos en eso, por eso pusimos
todo
una entrevista.
Eso. Imagínate, eso viene de San Isidro. Decime.
No, que pasa que como tenemos delay, por ahí nos estamos pisando con Juan Manuel. No, que nos inspiramos justamente en Victoria Ocampo. Yo sé que no es lo mismo hoy en día, pero esa fue nuestra idea.
No es lo mismo, pero es inspirador, perdóname, digamos, ¿no?
Totalmente.
Hernán, sí, por ejemplo. Claro. Yo vengo de la descendencia de Rosas, pero no, independientemente de la parte política de Rosas, que no estoy hablando de eso, ¿sabes lo que me interesaba de Rosas? La relación de Rosas con Terrero, porque al ser socios, ¿no?, ellos tuvieron un talento en la creatividad, porque la salazón de carnes no existía antes. Hacían la gente de la tierra, pero no existía la salazón, y ahí empezó la primera exportación de carnes en el mundo, y en serio.
Sí, claro. Sí, sí.
Llegaron a ser cuarta fortuna.
Sí, los saladeros. Fueron el desarrollo del que después vino.
Es crear.
Seguro. Había innovación, había también mucha renovación poblacional, porque nosotros despreciamos muchas veces las olas migratorias y migratorias. Pero ese mundo que vos estabas refiriendo recién, Fernando, era muy multicolor y multi. Era muy global, digamos, ¿no? Y nosotros hoy tenemos en Argentina una recreación de nuevas culturas, si querés, más latinoamericanas, pero tenemos el aporte de subculturas, digamos, de nuestro continente, que riquísima. Hacen a Buenos Aires de vuelta una capital cultural tremenda. Quizás con un olor y un color distinto al de la París sudamericana.
Sí, totalmente.
Pero que sigue siendo una caldera hirviendo, ¿no?
Estoy de acuerdo, totalmente.
Eso te digo. El arte argentino es lo mejor para exportar.
Sí, es que te digo, es, no hay que ni decirlo, es la economía de conocimiento, donde Entertainment tiene un lugar espectacular.
Pero nunca se toma una política en serio. O sea, a nivel. Para todo el arte, a mi modo de ver,
nosotros lo tenemos incluido.
Europa, es mi opinión.
Para nosotros, pero, que somos La Libertad Avanza, el desarrollo de un económico, de una industria limpia como la economía de conocimiento, es un tema fundamental. Y el turismo, digamos, son los dos lugares. Tenés todo el puerto, que vos habrás conocido más de chico, absolutamente dejado para que da la impresión como para que algún día alguien diga hagan algo y salga algún negocio, ¿no?
No, totalmente.
Porque en definitiva lo que nosotros queremos ver ahí es un puerto que podría ser ese escenario que vos estás pidiendo para que muchos artistas lo usen para proyectar sus imágenes al mundo, ¿no?
Sí.
Ese río marrón tan
juntemos
raro.
Juntemos firmas.
Hagámoslo, hay que ganar y hacerlo, y si no, hacerlo de lo privado como lo está haciendo vos, para que termine siendo imposible tapar el cielo con las manos, digamos.
No, totalmente.
La circunstancia histórica está.
Sí, desde luego que sí. Acá en la Fundación Terrero Art, realmente, bueno, Manu desde allá está laburando muchísimo, está haciendo espectáculos, y bueno, desde acá también, ¿no es cierto? Bueno, aquí Mirna y...
Dime. Cuando regrese ahora a la Argentina, nos encontramos, Hernán, y nos vamos a sentar a conversar.
Y ahí pensamos la política que haya que desarrollar, si junta firmas, si es generar un proyecto para que haya una promoción de un distrito especial o para lo que sea. Veamos, porque vos, como estás con las manos en la masa, no hay nadie mejor que vos para pensar cuál es el mejor mecanismo para potenciar este tipo de cosas.
Juan Manuel y Georgina, porque acá son dos, ¿eh? Y Georgina, y qué importante, porque cuando hablamos de Victoria Ocampo, que ella empoderó, posicionó las mujeres, ¿no? Porque que creó la Unión Mujeres Argentinas, ¿no? Ella, Victoria Ocampo, crea la Unión Mujeres Argentinas.
Yo soy pro mujeres.
Bueno, así que.
Yo también, ¿eh?
Bueno,
obvio. Encantado, ¿eh?
Yo soy el coordinador territorial, pero la política es mi mujer y concejal. ¿Yo? Que debería estar acá hablando.
Otro día vamos a hablar, que es un tema que tengo pendiente acá hace mucho.
Por supuesto.
No sé cómo lo voy a
entrar. Yo con las mujeres no me meto.
Ah, sí. Pero vamos a hablar del machismo, o vamos a machirulos en el arte. Porque veo que.
Mira vos.
Voy a averiguar algo, yo no sé bien la fecha, por ahí acá es nuestro invitado, ¿sabe?
No sé.
El Malva fue el primero que hizo la experiencia. Hizo una experiencia, empezó de. Porque había un porcentaje altísimo de artistas masculinos. Y él hizo como una experiencia de. Un día apagó todas las luces y se prendieron. Montón sobre los cuadros femeninos. Cambió ese porcentaje, no sé en qué año fue.
Okay.
Él cambió ese porcentaje y ahora hay más mujeres en el Malva.
Muy bien. Sí,
yo quiero hablar sobre eso.
Mujeres. Bueno. La mujer está en primera fila, y no sé si te puedo decir, ¿no?
Ponerle foco al Fortabá, al Museo Fortabá. Sí, eso lo hizo una mujer y es una maravilla. Ese museo es una maravilla. Tampoco hablado, tampoco referido, no sé por qué.
Claro.
Pero bueno, es un tema aparte.
Y por suerte tenemos también una vicepresidenta mujer, por cierto.
Sí.
Bueno, por decir, otra cosa, entonces nos estamos yendo para
Nos despedimos.
Nos estamos despidiendo de Hernán, de, por supuesto, Mirna Biglione, ¿no es cierto?
Agradecemos a nuestro invitado.
Sí, gracias a Georgina Llobet y el conductor del programa desde París, Manu Terrero.
Bueno, a los chicos del programa un abrazo grande, a las chicas también, a Leo en las cabinas.
Nos despedimos.
Leo, a te está... orden ahí.
Nos despedimos con un tema de los Huancahuá donde canta tu papá.
Sí. Y la amanecida.
Muchísimas gracias, Hernán.
Gracias
muchísimas
a vos, gracias, Manuel, un placer.
Seguimos conversando.
Por y favor, nos estamos gracias. Viendo para el próximo jueves, como siempre, de 18 a 19, con todo el arte incorporado. Adentro.
Y una multitud que se
une
para escuchar en las voces de los Huancahuá la zamba que consagró el tercer Festival Nacional del Folclore, La Amanecida. Salobre.